Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Bajo la era Trump, Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán. Sigue en descenso la tasa de desempleo en Estados Unidos. El Chapo Guzmán reaparece para enfrentar a su juez. La política ya es protagonista del Supertazón, un proceso para rejuvenecer la tierra.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Comenzaron las sanciones a Irán durante la administración de Donald Trump. La determinación se sustenta en la más reciente prueba que realizó ese país de misiles balísticos. Tras el anuncio de la medida, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Flynn, le dijo a Irán que los tiempos en los que el mundo se hacía el de la vista gorda con sus acciones hostiles y beligerantes llegó a su fin.
La administración del presidente Donald Trump impuso este viernes sanciones a 13 personas y 12 compañías de Irán, la primera medida tomada por la Casa Blanca contra Teherán.
Previamente anunciamos que tomaríamos medidas en respuesta a las recientes acciones de Irán. Ahora, Estados Unidos sanciona a 25 individuos y entidades que proveen apoyo al programa balístico de Irán. Se trata de nuestra respuesta a las pruebas con misiles realizadas por Irán el pasado 29 de enero.
Las acciones del nuevo gobierno son similares a las sanciones impuestas por el expresidente Barack Obama, pero también amenazan la estabilidad del acuerdo nuclear entre Washington y Teherán, alcanzado por el previo gobierno. Durante un encuentro con líderes de compañías estadounidenses como Walmart, Tesla, Ford, JP Morgan Chase Bank, entre otros, Trump no habló de las sanciones a Irán, pero destacó con euforia el más reciente informe de trabajo.
Un par de cosas ocurridas esta mañana. 227 mil nuevos puestos de trabajo. ¡Qué gran espíritu en todo el país! Estamos muy contentos. Creo que será muy emocionante.
El mandatario aseguró que la reunión con los empresarios forma parte de sus promesas de campaña.
Cuando hice campaña para ser presidente, le prometí a los estadounidenses que consultaría mis decisiones con las mentes más brillantes del país, y es justo lo que estamos haciendo.
El jefe de Estado continuó, además, con su ráfaga de órdenes ejecutivas. Esta vez firmó medidas para desmantelar la legislación de reforma financiera de 2010, conocida como Dodd-Frank, que obliga a los bancos a tomar varias medidas para evitar otra crisis financiera. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Fuera del radar de los medios, los países miembros del Tratado Comercial de América del Norte se preparan para revisar su pacto. Las crecientes tensiones entre México y Estados Unidos dificultan las posibles negociaciones que algunos ven como un tiro de gracia al tratado existente.
Durante sus primeras semanas en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha reiterado su intención de renegociar acuerdos de libre comercio, entre ellos el vigente con Canadá y México, señalando que Estados Unidos continúa en desventaja frente a los dos países. Sin embargo, las crecientes tensiones entre ambos países por la construcción de un muro y la recién cancelada visita a la Casa Blanca por parte del mandatario mexicano apunta a un incierto futuro sobre uno de los acuerdos económicos con más antigüedad en Norteamérica. Según el Instituto Económico Peterson, el retirarse de acuerdos de libre comercio con Canadá y México traería un efecto negativo en Estados Unidos, ya que afectaría directamente el bolsillo de los estadounidenses.
Si estas cadenas productivas se desmontan de una hora para la otra, los empleos van a desaparecer.
La investigadora Mónica de Bolle, del Instituto Peterson, señala que está en manos de Trump retirarse del tratado.
Cualquier de los tres países puede invocarlo en un determinado momento y así dar inicio al proceso de salida.
De Bolle dice que hasta el momento la Casa Blanca no ha expuesto su disposición de renegociar el acuerdo con México de una manera sutil y diplomática, y esto podría tener serias consecuencias en las relaciones bilaterales.
Es difícil decir si van a funcionar o no. Yo tengo todavía la esperanza de que las personas involucradas en todo eso perciban la importancia del NAFTA, la importancia del NAFTA para los Estados Unidos.
El mandatario estadounidense anticipa poder dar inicio a las negociaciones lo antes posible, mientras el presidente mexicano señala que México se tomará 90 días para consultar con partes interesadas y evaluar la situación comercial de su país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras en el Capitolio estadounidense crecen los cuestionamientos a los costos de construcción del muro fronterizo propuesto por Donald Trump, en los juzgados crecen las demandas de fiscales estatales y locales para quienes es inconstitucional el decreto presidencial que restringe temporalmente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países de mayorías musulmanas.
La orden ejecutiva ha generado protestas por todo el país, además de numerosas acciones legales contra el presidente. La fiscal general de Massachusetts, Mara Healey, anunció una nueva demanda judicial el martes.
Esta orden ejecutiva es dañina, discriminatoria e inconstitucional. Discrimina en base a la religión y nacionalidad. Deniega a nuestros residentes un proceso justo y equitativo frente a la ley y viola la ley federal de inmigración.
La demanda llega poco después de que San Francisco presentara otra acción judicial ante la amenaza de perder fondos federales si la ciudad se mantiene como santuario para inmigrantes indocumentados.
Hoy he presentado una demanda judicial contra el presidente Donald Trump y su administración por la orden ejecutiva que pretende privar de miles de millones de dólares en fondos federales a San Francisco y otras ciudades por nuestro estatus de santuario. El decreto no solo es inconstitucional, es antiamericano.
El estado de Washington presentó otra demanda el lunes.
Esta demanda es diferente y más general. Busca disposiciones para que la orden ejecutiva sea declarada ilegal e inconstitucional.
El Consejo de Relaciones Américo-Islámicas también presentó una demanda el lunes. El despido de la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, por rechazar el cumplimiento de una orden judicial designada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, enfureció aún más a los que se oponen a las restricciones.
Destituir a una secretaria de justicia no es inusual, pero nunca tuvo buenos resultados y solo aumentará la sensación entre los detractores de que esto está al margen de la ley.
El estado de Nueva York ha sido el más reciente en presentar otra demanda judicial contra el decreto, bajo el argumento de que el alcance de la orden es demasiado amplio y carece de claridad. Aún así, la mayoría de los republicanos respalda la orden del presidente.
Necesitamos estar seguros de que la prohibición está a la altura de las circunstancias para garantizar la seguridad de nuestro país.
Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, prometió que el programa de reasentamiento para refugiados se reanudará cuando haya garantías de una seguridad nacional adecuada. Arturo Martínez, Voz de América.
Más adelante, la hora de la verdad para el Chapo Guzmán y la expectativa en Estados Unidos por el legendario Supertazón.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Ante la Corte Federal de Brooklyn compareció Joaquín El Chapo Guzmán. Entre otras peticiones, la defensa del narcotraficante requirió al juez autorizar visitas de su familia. Celia Mendoza acudió a la audiencia.
Después de pedir que su audiencia fuera en persona, Joaquín El Chapo Guzmán llegó hasta esta Corte Federal de Brooklyn la mañana de este viernes, cuando la Fiscalía nuevamente argumentó que es necesario que su consejería legal sea privada y no pública como lo ha sido hasta el momento, no solamente debido a los problemas de conflicto de interés que ellos aseguran existen, pero también porque han indicado que el Chapo Guzmán tiene los fondos necesarios para pagar por una defensa privada. Mientras tanto, la defensa del Chapo Guzmán insistió en la necesidad de que se le den garantías, no solamente para ver a su familia y sus familiares, pero también para tener muchísimo más acceso a su consejería legal. Mientras tanto, argumentaron que es fundamental en este proceso que se les entreguen los documentos del proceso de extradición, debido a que, según ellos, podrían existir irregularidades, no solamente en el proceso, cómo fue ejecutado, pero también en términos de los cargos que se le presentaron en la Corte de Nueva York y aquellos que fueron indicados cuando se realizó este proceso. El juez ha determinado que el sistema de seguridad será manejado desde la cárcel en términos de la visita de sus familiares. En esta corte estuvo presente su esposa, sin embargo, no dio mayores declaraciones. El Chapo Guzmán regresará a la Corte Federal el próximo 10 de mayo.
$100,000 cuesta cada traslado de Joaquín El Chapo Guzmán cada vez que debe comparecer ante la Corte de Brooklyn. Esto por todo el operativo de seguridad que las autoridades deben desplegar para que este narcotraficante, cuya fortuna se calcula en más de $14,000 millones, no vuelva a escapar, como lo hizo en más de una ocasión, de las manos de autoridades mexicanas. Aunque el libre porte de armas aún no ha sido debatido durante la administración de Donald Trump, las causas de la controversia subyacen en el corazón mismo de la sociedad estadounidense. Verónica Valderas Iglesias exploró los argumentos de quienes defienden o atacan iniciativas para modificar la legislación y lo que encontró fue otra muestra de la división que vive el país.
La Cámara de Representantes dio luz verde a una resolución que ya no obliga a que el Seguro Social informe a las autoridades quién recibe beneficios por discapacidad y sufre de crónicas y severas enfermedades mentales, algo que les impedía adquirir armas. Uno de los 235 votos a favor fue el del legislador republicano Sam Johnson.
Solo por tener una discapacidad no significa que eres una amenaza para la sociedad.
Pero el representante demócrata de California, Mike Thompson, lanzó una advertencia.
Es un paso peligroso. Insto a todos los miembros de la Cámara a que consideren la seguridad de nuestros distritos. Nadie quiere otro Virginia Tech.
La Asociación Nacional del Rifle afirma que favorece un sistema de verificación federal de antecedentes penales. Lo que no quiere es que el gobierno clasifique a todas las personas con enfermedades mentales como deficientes y les niegue el derecho de tener armas.
No puedes prohibir que alguien ejerza sus derechos constitucionales de protegerse a sí mismo sin acudir a las cortes, y que ellas determinen si alguien es deficiente mental.
Vía Skype, la psicóloga Claudia Salazar, por su parte, favorece la idea de que sean los expertos en salud los que evalúen la condición mental de una persona.
El solo hecho de tener una enfermedad mental no lo incapacita a usted para tener un arma y usar su arma responsablemente. Pero todo depende de con qué tipo de diagnóstico usted tenga y su nivel de funcionamiento, y lo que usted también ha expresado a otras personas.
La experta agregó que el riesgo de violencia aumenta cuando una enfermedad mental afecta cómo una persona percibe su realidad o su capacidad de controlar sus impulsos. Pero incluso personas sin problemas de salud mental pueden llegar a ser impredecibles, explica el sociólogo Enrique Pumar.
Soberbia, hay molestias, y cualquier persona que tenga un arma puede usarla para desquitarse de algo que esté pasando. O sea que esto puede, en mi opinión, aumentar aún más el crimen en los Estados Unidos. Ya tenemos un problema muy serio. Tenemos entre 30 y 33 mil muertes al año debido a las armas que hay en la sociedad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Este domingo se juega en Estados Unidos el legendario Super Tazón. Protagonistas de la fiesta deportiva son también los anuncios publicitarios creados para la ocasión. Y este año algunos de ellos se adentran de manera poco usual en el ámbito de la política.
Con una mezcla de animación computarizada, grandes celebridades y cierto gusto por lo absurdo, Los anuncios de televisión que saldrán al aire durante el Supertazón este año estarán enfocados en ganarse cada dólar de los consumidores. La Voz de América consultó al editor de Adweek, James Cooper, sobre cuánto cuesta cada comercial.
Es un poco más que el año pasado. Siempre tiende a subir, alrededor de 5 millones de dólares por un aviso comercial de 30 segundos.
Pero ¿todo ese dinero gastado logrará un touchdown con los consumidores? El periodista de Adweek, Tony Case, señala que no hay certeza.
Siempre hay una suposición de que habrá una gran demanda de anuncios de Super Bowl, porque se trata de una audiencia enorme, una de las mayores audiencias en vivo del año. Sin embargo, cada vez más las empresas piensan más en la inversión y, sacando cuentas, se preguntan, ¿vale la pena realmente el dinero?
Los anunciantes saben que literalmente cuentan con segundos para lograr puntos con los espectadores.
Hay un montón de definiciones de lo que es un buen anuncio de Super Bowl, pero algunos de los más importantes, los que apelan al humor, al sentimentalismo, a la nostalgia, un poco de sexo. Estos anuncios deberían ser realmente entretenidos, atraer al espectador y hoy por hoy ser compartidos en las redes sociales. La gente quiere compartir estos anuncios.
Uno de los anuncios será el de la cerveza Anheuser-Busch. La compañía dice que fue concebido el año pasado, pero puede ser más oportuno ahora. El anuncio de 60 segundos muestra al cofundador de la compañía de cerveza, Adolphus Busch, viajando en barco desde Alemania a Estados Unidos en la década de 1850 y después de una serie de dificultades encontrándose con el inmigrante Eberhard Anheuser. La etiqueta del anuncio: cuando nada detiene tu sueño, esta es la cerveza que bebemos. Este supertazón se llevará a cabo en Houston y durante el tiempo de descanso en el tradicional espectáculo musical se espera la participación de la polifacética Lady Gaga. José Pernalete, Voz de América.
Después de la pausa, la oposición insiste en un cronograma electoral en Venezuela. Además, París vuelve a ser blanco del terrorismo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un grupo de legisladores opositores al gobierno de Nicolás Maduro exigió al Consejo Nacional Electoral la publicación y activación de un cronograma que garantice la realización de elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año.
Una comisión de diputados ingresó a las oficinas del ente electoral en medio de un intercambio de empujones y gritos entre los militares que custodian el Consejo Nacional Electoral y los legisladores. El objetivo de su presencia era sostener una reunión con el rector Luis Emilio Rondón, el único de las 5 autoridades del poder electoral vinculado a la oposición. El jefe de la bancada opositora, Stalin González, encabezó el reclamo.
que hablamos sobre el tema de la convocatoria de elecciones a gobernadores y alcaldes que está pendiente y quedó suficientemente claro que hay tiempo suficiente para que en Venezuela hayan los procesos electorales pendientes este año 2017.
En vista de la situación, un grupo de parlamentarios de la oposición acudió este viernes hasta la sede de la Fiscalía General de la República para exigir que se investigue al Consejo Nacional Electoral por no dar a conocer el cronograma electoral de este año 2017.
Señores, hay una violación flagrante de la Constitución. La Constitución lo que decía era que teníamos que hacer las elecciones regionales en el 2016. Estamos en el 2017. No ha habido elecciones. Más aún, no ha habido convocatoria de elecciones. No ha habido un cronograma de elecciones.
Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista en el Parlamento, Héctor Rodríguez, asegura que los partidos de oposición deben prepararse para participar en un hipotético proceso electoral.
Lo primero para arrancar todo ese cronograma es la renovación de los partidos de la oposición, que como tú sabes no han participado en los últimos tres procesos electorales, sino que participaron con la tarjeta de la MUD. Por lo tanto, hasta que ellos, y la ley venezolana dice que si tú durante tres periodos no sacas mínimo el 1%, tus partidos quedan fuera de circulación y tienes que renovar el proceso.
La presidenta del ente electoral, Timisay Lucena, informó en octubre pasado que las elecciones de gobernadores se realizarían a finales del primer semestre de 2017, pese a estar fijadas por la Constitución para diciembre de 2016. La funcionaria también indicó que los comicios para elegir alcaldes se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2017. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
París fue nuevamente blanco de un ataque de carácter terrorista. Así catalogaron las autoridades francesas el hecho en el que un hombre armado con un machete atacó e hirió a un uniformado francés en las inmediaciones del centro comercial subterráneo anexo al Museo del Louvre. Antes de ser neutralizado, el atacante gritó a la es grande. Horas después, las autoridades arrestaron a otro sospechoso.
En breve, en proceso, nuevo método contraceptivo y una supermedicina para suelos enfermos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$158 millones de usuarios diarios alcanzó la firma Snapchat. La aplicación es usada en 2.500 millones de ocasiones a diario y el promedio de usuarios mensuales supera los 300 millones. El 43% de ellos vive en Estados Unidos. Con una inyección desechable, una organización de salud que tiene su sede en Estados Unidos puso a prueba un nuevo método de contracepción que busca ser al mismo tiempo efectivo y barato, sobre todo para mujeres que viven en lugares remotos del planeta y que no tienen acceso a ningún método de planificación.
Para millones de mujeres, tener acceso a contraceptivos puede ser un reto, pero una nueva inyección desechable promete un método discreto, fácil y seguro de planificación familiar. Llamada Sayana Press, es un inyectable de progestágeno, el cual puede ser administrado por proveedores sanitarios o hasta las mujeres mismas. Fue originalmente una idea de PATH, una organización internacional de salud con sede en Seattle, Washington. La inyección está siendo puesta a prueba en lugares remotos de Uganda, donde solo el 30% de las mujeres casadas utilizaba alguna forma de contraceptivo, de acuerdo al Instituto Guttmacher. Sarah Tift, funcionaria del programa de salud reproductiva de PATH, explica.
We met a young woman in rural Uganda.
Conocimos una mujer en Uganda que quería utilizar un contraceptivo, pero tenía que esconderlo de su marido. Se le hacía difícil salir de su granja para llegar a la clínica. La trabajadora de salud en su aldea aprendió a usar Sayana Press y administrársela. Tenía un encuentro con ella en el campo mientras sembraba sus semillas, le daba la inyección y se retiraba. Su familia nunca supo porque no tenía que dejar su labor en su hogar o romper su rutina.
El tratamiento es además muy asequible, ya que Sayana Press puede ser adquirida por un solo dólar por dosis en los 69 países más pobres del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Se le conoce como super hierba, crece de manera silvestre, pero con el descubrimiento de sus propiedades nutritivas, los investigadores han generado métodos de producción que garantizan la restauración del equilibrio de los suelos que han sido utilizados para agricultura intensiva.
El suelo del mundo está en aprietos. En Gran Bretaña, el empuje posguerra para lograr alimento barato llevó a años de utilización de agricultura intensiva y agentes químicos. Globalmente, Naciones Unidas piensa que solo restan 60 años de agricultura si continúa la degradación del suelo a niveles presentes. En una finca en el oeste de Inglaterra, se lleva a cabo un estudio piloto para restaurar la fertilidad de los suelos de manera natural. Es una especie biodiversa de un balance de hierbas nutricionales de raíces profundas, según Paul Totterdale, gerente de Cotswold Seeds.
Si escoge las proporciones correctas y las siembra en el mismo campo, uno crea un ecosistema o comunidad de plantas, tanto arriba como en el subsuelo, para ayudar a mejorar el suelo y el ecosistema de muchas formas.
Reparar el suelo significa la mejora de las cosechas futuras, pero mientras tanto, la firma Ecotricity dice que la superhierba es además perfecta para sus propuestas plantas de gas verde. Estas digestoras anaeróbicas convierten el material orgánico en biogás, ofreciendo una alternativa a la controvertible fractura hidráulica o fracking para obtener gas natural. Ecotricity ahora reta a la industria del gas pizarra a aplicar el método para crear molinos de gas verde en los sitios de fractura hidráulica. Henry Llanos, Voz de América.
Con una de las producciones que promete mayor taquilla este fin de semana en Estados Unidos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Un espacio entre nosotros, una historia de amor en medio de distancias literalmente astronómicas.
Zero gravity. It's uncharted territory.
We lost her.
The heart will simply not have the strength in the Earth's gravity. Bones will be brittle.
He wouldn't even survive the trip back to Earth.
So the child remains classified on Mars?
Yes.
Gardner is the 16-year-old.
Where are we going?
I wanted to see the world.
What's your favorite thing about Earth?
Rain.
Gardner, come with me now!
No.
This is my life.
Get in! We're taking off!
You're the most beautiful girl I've ever seen.
Didn't you blurt that out just like that?
Why wouldn't I?
His heart can't handle our gravity.
Mine.
running out of time.
I was scared I wouldn't know how to be human. You made me human.
Tulsa, what's your favorite thing about Earth?
You are Gardner.